Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados amigos oyentes, un saludo cordial como hacemos habitualmente. Estamos empezando Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 30 de octubre del año 2014. Estos son algunos titulares que desarrollaremos hoy. El gobierno de Estados Unidos insiste en que el ébola debe ser erradicado en su punto de origen para evitar peligros de propagación en el país. Un estudio del Pew Center revela que el voto latino sigue siendo demócrata, aunque su porcentaje ha disminuido. La Reserva Federal anuncia que mantendrá las tasas de interés de referencia en su mismo nivel, el más bajo de la historia. Y ayer conversamos con una estratega demócrata, Melissa Díaz, para poder analizar las perspectivas de ese partido para las elecciones del próximo martes, elecciones de medio término. Hoy tendremos a Maricruz McGowan. Ella es estratega republicana y estaremos hablando sobre las perspectivas de ese partido. Vamos a las noticias. El presidente Barack Obama advierte que podrían verse más casos de ébola en el país si no se contiene la enfermedad en África Occidental. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El miércoles, Obama honró a los trabajadores de la salud estadounidenses que han retornado del oeste de África y a quienes planean ir. El mandatario indicó que ellos son héroes que están prestando su servicio con valentía. Ninguna otra nación está haciendo tanto para ayudar al oeste de África como Estados Unidos. Cuando escucho personas que hablan sobre el liderazgo estadounidense y después promueven políticas que evitarían el liderazgo, y nos ponen en sentido contrario y nos ocultan, me frustra un poco. Obama agregó que las políticas sobre cuarentena y aislamiento de trabajadores de la salud que han tenido contacto con pacientes de ébola no deben desalentar a los estadounidenses de ayudar en la lucha contra la enfermedad. Entre tanto, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, se reunió con líderes de la Unión Europea este jueves y pronuncia en estos momentos un discurso en Bruselas donde pedirá más recursos para combatir el brote de ébola que ha matado a más de 4.900 personas en el oeste de África. Power se reunió el miércoles con el jefe de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, Anthony Bamburi, en la sede de la misión en Accra, Ghana, donde ambos visitaron un centro de abastecimiento de ayuda para el ébola. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, el Pentágono anunció su decisión de que los soldados que retornen de África Occidental deben estar en cuarentena. Tony Cano tiene información al respecto.
Todos los soldados estadounidenses que regresen al país de sus misiones de respuesta al ébola en África Occidental serán puestos en aislamiento supervisado durante 21 días, informó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, quien calificó la medida como una válvula de seguridad prevista para los familiares de los militares. El ejército de Estados Unidos tiene a cerca de 1,000 soldados en Liberia y 100 en Senegal, ofreciendo apoyo a las tareas contra el virus. El total de efectivos podría llegar a los 3,900 según un nuevo plan en el que se asegura que no tendrán que estar en contacto con pacientes con ébola. Al explicar la decisión, Hagel subrayó que el ejército tiene más gente ayudando en África en los esfuerzos contra el ébola que ningún otro segmento del gobierno estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
En tanto, un funcionario estadounidense llegó a La Habana para participar en una reunión convocada por Cuba, Venezuela y varios de sus aliados en la región para coordinar esfuerzos en el control del brote del ébola. Nelson Arboleda, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades para Centroamérica, dependiente del gobierno de Estados Unidos, dijo que esta es una urgencia mundial y que todos debemos trabajar juntos y cooperar. Técnicos de 32 países del continente se reúnen por 2 días para trazar políticas comunes. La reunión fue convocada a comienzos de este mes por una cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, impulsada por Venezuela. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguirles informando en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
A pocos días de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, el martes 4 de noviembre, las encuestas están muy activas y nuestra colega Celia Mendoza tiene detalles sobre una de ellas desde Nueva York.
Amo a Obama.
El presidente Obama ha tenido muchísimas equivocaciones.
En las calles de la Gran Manzana, la opinión de los estadounidenses frente a la gestión de Barack Obama como presidente está dividida. Mientras tanto, una encuesta publicada por CNN y ORC International asegura que la popularidad del mandatario ha bajado a una semana de las elecciones legislativas. De acuerdo a esta encuesta, la evaluación del trabajo de Barack Obama como presidente sigue siendo mayormente negativa, con un 53% de la población en contra de su gestión y un 45% a favor de esta. Asimismo, un 68% de los encuestados asegura estar disgustado con la dirección que lleva el país.
El Obamacare ha sido la porquería más grande que ha habido.
Explicó este residente de Nueva York, quien prefiere no ser identificado, refiriéndose a la reforma de salud. Estos sentimientos probablemente influirán en los resultados de las elecciones legislativas del próximo 4 de noviembre, en las que se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
El Centro Pew, con sede aquí en Washington, reveló un interesante estudio relacionado con el apoyo al Partido Demócrata y su ventaja electoral. Tengo mucho gusto en saludar a Mark López. Él es director de investigaciones hispanas en el Centro Pew. Mark, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien.
Quisiera que nos comente en líneas generales sobre qué bases han realizado este estudio y cuál es su objetivo.
Pues es muy interesante porque entre los votantes latinos tenemos un cambio en el apoyo para el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Hoy, menos de los votantes latinos indican que ellos se identifican, se inclinan al Partido Demócrata o ellos van a votar por el candidato demócrata en las elecciones en la próxima semana.
Y la forma en la que han llevado adelante este estudio, ¿a qué puntos específicamente han orientado sus preguntas?
Pues este es un estudio de los adultos latinos en los Estados Unidos. Sí, es un estudio es una encuesta de teléfono y tiene muchos temas sobre la elección, sobre la política, pero también tiene información sobre los cambios en las leyes migratorias y progreso en la reforma migratoria. Entonces, es una encuesta de muchos temas y muchos asuntos, pero enfoque más en el caso de las elecciones en la próxima semana.
Claro. ¿Cómo podemos explicar el título de este estudio? El apoyo a los demócratas ha disminuido, pero ellos mantienen su ventaja electoral.
Sí, entonces es muy interesante porque durante el 2012, por ejemplo, 71% de los votantes latinos votaron por el candidato Barack Obama. Y esa es una indicación, un reflejo del apoyo entre los latinos para el Partido Demócrata. Sin embargo, entre el 2012 y hoy, hay una disminución en el porcentaje de latinos que indican que ellos van a votar por un candidato demócrata. Hoy solamente el 57% indican que ellos van a votar por el candidato demócrata. Pero este es uno de los resultados que indican que hay una disminución en el porcentaje de latinos que apoyan a los demócratas, van a votar por los demócratas y también piensan que los demócratas son los mejores para la comunidad. En comparación con los republicanos, sin embargo, los demócratas tienen una ventaja muy grande en comparación con los republicanos entre los votantes latinos, pero la ventaja es un poco pequeña en comparación con el 2010 y el 2012.
Mark López, director de investigaciones hispanas en el Pew Center, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América y el detalle de este interesante estudio.
Muchas gracias.
La entrevista completa con Mark Hugo López del Pew Center pueden escucharla en nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a continuar con este tema. Y como les anticipamos ayer y en nuestros titulares, hoy nos toca hablar del Partido Republicano y por ello hemos invitado al programa a la analista política y estratega republicana Maricruz McGowan. Me da mucho gusto saludarla, Maricruz. Bienvenida al programa.
Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien y muy deseosos de escuchar sus comentarios sobre las perspectivas que tiene el Partido Republicano para las elecciones del próximo martes.
Bueno, las perspectivas son muy buenas, especialmente en grupos que antes apoyaban con altos porcentajes al presidente Obama. No solamente los hispanos, pero también ha subido el porcentaje de los millennials, que se llama la gente joven, de los 18 años hasta los 29, que de acuerdo al estudio que todos hemos leído del Instituto Político de Harvard, tenían votaron hace dos años como el 55% por el Partido Demócrata y ese porcentaje bajó a 48% y subió, por supuesto, el porcentaje a más de 50% de los que quieren votar por el Partido Republicano. También se ha visto ese movimiento entre las mujeres. Lo que pasa es que la gente ha empezado a ver, como decimos en español, en carne propia, los efectos de haber votado por el Partido Demócrata en dos campos muy grandes, especialmente en tres, diría yo. Uno fue lo que llamamos Obamacare, el otro fue la reforma de inmigración, que es lo que realmente han conseguido los hispanos, y tres, la economía. ¿Qué es lo que pasa? Y están ligados realmente. En Obamacare, un error enorme que cometió el presidente Obama, que todavía no explico por qué lo hizo, definió el trabajar a tiempo completo como 30 horas a la semana en vez de 40 horas, que es lo que hemos hecho por décadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las compañías, para no tener que pagar y para no meterse en todo el papeleo y el lío que significa Obamacare, han reducido las horas de trabajo de sus empleados de 40 a 30 horas. Entonces, explícate eso. Si yo te redujera el sueldo en 25%, ¿cuál sería el impacto en tu familia? Enorme. Claro. Solamente eso, sin contar que los deducibles son altísimos, que la gente no lo puede pagar, que eso ya sería otra conversación.
Claro, señora McGowan, si me permite, usted habló del tema inmigración, evidentemente es uno de los temas más sensibles, pero las últimas encuestas muestran que la gente responsabiliza tanto a demócratas como a republicanos por esta situación, y en muchos casos, más a los republicanos en el Congreso por no haber considerado el tema de la reforma inmigratoria, sobre todo en la Cámara de Representantes.
Bueno, lo que pasa con la inmigración es lo siguiente. Los demócratas han hecho y siempre han hecho una campaña muy efectiva y en desprestigiar a los republicanos y en tergiversar la verdad. Porque hablemos lo correcto, eso fue lo que hicieron. Culparon a los republicanos de algo que ellos hicieron. El presidente Bush quiso pasar una reforma de inmigración, los demócratas no lo dejaron. Viene el presidente Obama con la promesa de pasar una reforma de inmigración los primeros dos años, no lo hace. En abril de 2009 va una comisión de demócratas y republicanos hispanos a verlo, incluido el congresista demócrata Henry Cuellar, a decirle dónde está, empecemos la reforma de migración. Y él les dice, no puedo, tengo otras prioridades. Y como que lo dice como Blair Obama, que es la reforma financiera. Llegan las elecciones del 2012 ya para llegar, entonces pasa DACA, la acción diferida para los soñadores, otra vuelta como una medida política, como lo hizo en el 2008, sin consideración al bienestar de los latinos, solamente usando a los latinos. ¿Y qué pasa? Les da una condición temporal y gris, ¿no? Porque realmente estos muchachos no están ni adentro ni afuera, pero consigue los votos de los republicanos, digo, de los hispanos en ese sentido, pero no les da nada. Y ahora quiso hacer lo mismo que el 2012, diciendo voy a sacar un decreto ejecutivo, sabiendo muy bien él como abogado constitucional que una orden ejecutiva no puede pasar por encima de una ley y por encima del Congreso. Simplemente otra medida política, pero esta vez vio que sus propios demócratas le dijeron por favor no haga esto porque la gente no lo quiere y no va, no nos van a reelegir, vamos a perder el Congreso. Entonces dice, okay, abiertamente como medida política, entonces lo voy a hacer después
de las elecciones,
con una intención de seguir manteniendo los votos hispanos para el 2016.
Exacto. O sea, señora McGowan, ¿usted considera que el Partido Republicano tiene la esperanza de controlar el Senado después de estas elecciones?
Yo creo que sí. Pero la verdad me preocupan dos cosas. Yo creo que va a conseguir la mayoría más de 50, pero no va a conseguir la supermayoría, o sea, dos tercios del Senado. ¿Y por qué me preocupa? Porque las políticas del presidente van a seguir manteniendo la economía de este país abajo. Y ahora el presidente va a tener otro justificativo para echar la culpa a los republicanos de tan mal que anda el país. Porque
señora,
con dos tercios se podía haber borrado, digamos, lo que ha hecho el presidente, se podía pasar por encima de sus vetos, pero solo con una mayoría no se puede hacer nada.
Eso significaría que en el Senado tendríamos un proceso de estancamiento casi continuo.
Muy posible, porque el presidente va a seguir con sus políticas populistas y el Senado y la Cámara Baja no van a poder hacer nada porque no tienen la supermayoría.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Maricruz McGowan. Ella es estratega republicana, analista política y como hice ayer con la señora Melissa Díaz, lo hago también con usted. Esperamos conversar nuevamente la próxima semana para analizar resultados de lo que suceda en esas elecciones.
Gracias por invitarme.
Un placer tenerla con nosotros. Muy buenos días. Continuamos. La Reserva Federal anuncia que mantendrá la tasa de interés de referencia en un mínimo histórico para apoyar al mercado laboral de Estados Unidos e impulsar la inusual baja inflación. Asimismo, también está terminando un programa de compra de bonos que tenía la intención de mantener las tasas de largo plazo bastante bajas. En un comunicado tras su reunión de dos días sobre políticas económicas y financieras, la Reserva Federal señaló que el mercado laboral se está fortaleciendo y reiteró su plan para mantener su tasa de referencia de corto plazo cerca de cero durante un tiempo que denomina considerable. La tasa de referencia de la Reserva Federal afecta la tasa de préstamos de consumo y de negocios y también la Reserva agregó que el exceso de personas que buscan trabajo está disminuyendo poco a poco. Tomó nota de las sólidas ganancias de contratación y una tasa de desempleo más baja, ahora en 5%. Uno de los principales objetivos de la Reserva Federal es lograr el máximo empleo que define con una tasa de desempleo que está en 5,2 y 5%. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Un sentido homenaje fue el último adiós al destacado periodista del diario The Washington Post, Ben Bradlee. Alejandro Escalona nos cuenta.
Este miércoles, en la Catedral Nacional en Washington, se llevó a cabo el funeral de Benjamin Bradlee, editor del diario The Washington Post, durante el escándalo Watergate. Los legendarios periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein estuvieron entre quienes rindieron tributo al hombre que dirigió la redacción del Washington Post durante los papeles del Pentágono en la Guerra de Vietnam y el escándalo Watergate, y cuya labor periodística acabó con la presidencia de Richard Nixon. Esto dijo Woodward al dirigirse a quienes rindieron tributo a Benjamin Bradlee.
He was a journalistic warrior,
fue un guerrero periodista sin igual y probablemente nunca será igualado, dijo. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros funcionarios del gobierno asistieron al funeral. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y de Washington directamente hasta Caracas, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, está ya lista para conversar con nosotros. Le doy los muy buenos días y la bienvenida. Y te pregunto, Aymara, ¿hay otro caso de una tuitera que ha sido detenida? ¿Qué pasó?
Buenos días, Yoconda, a ti y a la audiencia. En efecto, se trata de una mujer identificada como Magali Contreras y además llamada en la red social Twitter Marlette Maga. Ella fue detenida hace dos días por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y recién ayer se conoció a través del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, que había sido detenida y presentada ante los tribunales. Ella en la red social Twitter, para que la audiencia tenga una idea de qué se trata, se presenta como una tarotista, vidente, guía espiritual, afirmaciones positivas, reflexiones y decretos para el mejor vivir, orientación de la vida y guía angelical. Y su último mensaje tenía que ver con la situación del país. Ella alertaba a los venezolanos que tuvieran precaución con el agua para tomar porque está saliendo sucia, de color amarillento y lodo, y está contaminada, puede traer enfermedades. Este fue el último mensaje que ella escribió. Y pareciera que por este tipo de mensajes, porque además anteriormente había alertado sobre un posible apagón a nivel en todo el territorio venezolano, es decir, suspensión del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano, pues fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ella se suma a una lista de seis personas más que han sido detenidas durante este mes de octubre por hacer uso de la red social Twitter, cinco de ellas para expresar opiniones sobre el asesinato del diputado oficialista Robert Serra.
Bueno, y de ese caso hablamos bastante. Aymara, muy brevemente, coméntame, ayer se realizó un interesante foro para hablar de la economía en Venezuela y se hicieron advertencias sumamente preocupantes.
En efecto, se trata del foro que promovió Ecoanalítica, en el cual está integrado además por destacados economistas como el expresidente de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, Pedro Palma. En ese foro se alertó que la inflación en Venezuela en 2015 llegará a tres dígitos y pues lo que se proyecta es que esté entre 110 y 125% la inflación para 2015. Pero pues además se hicieron otros señalamientos como que pues el gobierno no va a tener activos líquidos para maniobrar en el año 2015 y no está claro si además va a tomar las medidas que son necesarias para pues frenar esta crisis económica que además se avecina por la caída de los precios del petróleo, aun cuando ya el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el gobierno venezolano está en capacidad de manejar, de maniobrar, aún con los precios del petróleo más bajos que se puedan proyectar.
Exacto. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Dos temas muy importantes para esta mañana, directamente desde Caracas. Un abrazo para ti, como siempre. Hasta mañana.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA.
top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y continuamos informando en Estudio 45. El nuevo embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul, destacó en una entrevista la importancia de tratar los temas de inmigración y la lucha contra el narcotráfico como prioritarios en la relación de responsabilidad compartida. Gonzalo Abarca rescató algunas de esas declaraciones.
Creemos que es fundamental mejorar las condiciones de vida, particularmente en aquellas zonas
categórico,
donde viene la mayor
expulsión
de población.
El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul, cree que la solución inmediata al problema migratorio de los centroamericanos es la cooperación regional de los países del Istmo.
Ese es el concepto que estamos trabajando los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hemos elaborado y formulado un plan con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo para precisamente enfrentar esta situación.
En una entrevista exclusiva con Canal 12 de El Salvador, el embajador habló de los temas apremiantes que enfrenta su país, entre ellos el grave problema de la migración y la situación de violencia.
Pronto habrá acá en Washington, convocado por el Banco Interamericano, una reunión para dar a conocer, socializar y buscar apoyos necesarios para el financiamiento posterior de este plan.
Un informe de la Casa Blanca sobre tráfico y producción de drogas determinó que el 90% de los estupefacientes pasa por Centroamérica, incluido El Salvador.
La droga se produce en el sur, se consume en el norte y transita por nuestros países.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Era Gonzalo Abarca con esa información relacionada con las declaraciones del nuevo embajador de El Salvador en Estados Unidos. Bueno, y hasta aquí llegamos con Estudio 45. Cerramos el programa como siempre lo hacemos, con buena música. Pero antes, agradecer a Elena Skotowska en la producción general, a Justin Twaits y a Nelson López como nuestros ingenieros en Estudio 45. Es One Direction y el tema Still My Girl. Que tengan un excelente día y mañana los espero para cerrar una buena semana informativa. Buenos días. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son. She's in those jeans, alright. Alright.